Estamos mirando, volviendo a mirar Deuteronomio esta noche. Estamos capítulo 9 ahora. Y hablo aquí de la oración, especialmente la última parte de capítulo 9. Está recordándonos cómo ora Moisés hace tiempo con los varones, que oran los martes. Yo di toda una serie de estudios bíblicos a través de las oraciones de la Biblia. Y entre las oraciones de la Biblia, uno de los más importantes es Moisés. Debemos ver cómo oró Elías, cómo oró Abraham, cómo oró Moisés. Esto nos enseña mucho a nosotros cómo comunicarnos con Dios. Pero esta es la segunda parte del capítulo 9 que veremos aquí. Es una oración de fe y humildad para la protección del Señor. Así que vamos a leer aquí Deuteronomio 9. Primero vamos a leer los primeros tres versículos aquí. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar al Jordán para entrar a disposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, que eran gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién te sostendrá delante de los hijos de Anaj? Entiende pues hoy, que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. La primera lección aquí es que Dios nos pone en situaciones imposibles. Es que yo no sé cuántas veces alguien llama a un pastor para hablar con alguien y es imposible. Yo no sé cómo ayudar a nadie, pero puedo apuntar a Jesucristo. Y Jesús ha cambiado nuestras vidas. Jesús ha quitado muchos aquí de alcohol, de drogas, de muchos pecados grandes. Jesús ha restablecido matrimonios entre nosotros, para que cuando había casi divorcio ya están unidos otra vez. Jesús ha tomado jóvenes que eran bien rebeldes y les han hecho entregados al Señor y familias más unidos. Es que muchas veces cuando miro este caso y el otro caso, me desespero. Humanamente me desespero. Yo digo, yo no veo ayuda para este caso. Pero lo que no veo es Dios invisible. Lo que no veo es que Dios, Jesucristo, es el que lo hace. Y Él hace su obra para su gloria. Así, versículo 3, entiende pues hoy que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Entiende esto, que cuando estás en la mayor dificultad, en una situación imposible de luchar contra vicios, de mala salud, de finanzas, mira, no hay nada demasiado grande para Dios. El hecho es que Dios sabía lo que sería tu problema antes de la creación de la tierra, y Dios ya lo tenía en su plan. Y Dios también en su plan sabe qué será la resolución. Él sabe el futuro tanto como el pasado. Lo que pasa es que nosotros no miramos al futuro y nos ponemos nerviosos, pero Dios está diciendo, no depende de ti. ¿Por qué estás nervioso por lo que depende de Él? Es que yo no puedo tomar a mí la carga de Dios. Y así Dios está diciendo, a propósito, voy a darte naciones numerosas, más poderosas que tú, ciudades grandes, pueblo grande y alto. Él no pinta la cosa fácil, pinta la cosa real tal como es en nuestras vidas, ¿verdad? Es que la lucha es imposible y sin Dios no hay esperanza. Les digo la verdad, mirando nuestra nación ahora, y mirando la manera que está pasando la política este año, me da un dolor de cabeza, ¿verdad? Es que yo estoy desesperado de nuestra nación, pero el hecho es que mi esperanza está en el Señor. Gracias a Dios por mi hermano Brito, tuvo esta lectura esta noche de Salmo 146, ¿verdad? Donde dice, no confíes en los hombres, en los príncipes, confía en Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer para naciones, para familias o para nuestras vidas individuales, creer que Dios puede. Gracias a Dios por los himnos esta noche del poder de Dios. Él puede, no sé si cantamos eso, pero sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Salvó a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos les hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Pero versículo 4 es una lección casi más importante para nosotros. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios le haya echado delante de ti. Nota, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, bueno, Dios lo hizo por mi justicia. Me ha traído Jehová a poseer la tierra por mi justicia. Pues por la impiedad de esas naciones a Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. No sé cuántas veces uno dice, ay, yo no sé si soy digno de que el Señor conteste mis oraciones. Tengo buenas noticias para ti. Tú no eres digno. ¿Okay? No eres digno. Dios contesta oración no por nuestra dignidad, sino por su dignidad. Dios no contesta oración porque somos tan buenos, por nuestra bondad, sino por su bondad, porque Él es bueno. Dios no contesta oraciones porque somos tan justos, porque no hay justo ni aun uno, sino porque Él es justo y Él promete y Él cumple. Por eso muchas veces dice por Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron 400 años antes de este tiempo. Yo estoy seguro que muchas cosas que Dios hace en mi vida y mi ministerio es porque yo tenía abuelos y bisabuelos y tatarabuelos que oraron, Señor, envía de nuestra familia cristianos para servirte, salva y envíalos a predicar. Y yo probablemente estoy predicando porque tenía yo mis abuelos todos muertos, pero ya tenía abuelos que oraron. Y yo creo que posiblemente por la oración de mi madre, mis abuelos y otros bisabuelos, que Dios está contestando sus oraciones en mi vida y ministerio. Es que nosotros a veces tomamos crédito. Mira lo que he hecho yo, porque yo soy tan bueno. Dios escucha mis oraciones y me usa a mí. Si dependo de eso, me fracaso totalmente porque no merezco nada de Dios sino el infierno. Pero puedo confiar en la gracia de Dios. Y gracia es bendición y amor a los que no lo merecen. Gracias a Dios por eso. Él bendice los que no lo merecen. Y por menos que pienso que lo merezco, más Dios puede obrar. Porque entonces Él recibe la gloria por bendecir personas malas que no lo merecen. Así, cuando Él me bendice a mí, malo que soy, que no lo merezco, la gente dice, Él tiene que ser un Dios bueno y grande para bendecir a una persona así. Y cuando Dios contesta tus oraciones, no es porque tú eres tan bueno, es porque Él es tan bueno. Y entonces la gente dice, ¿por qué Dios contesta tus oraciones? Y puede decir, porque Él es bueno. A Él sea la gloria, ¿verdad? Y así que no depende de mí, depende de Él. Pero, claro, si yo no voy a dejarle cambiar mi vida, él a lo mejor no me va a contestar oraciones, ¿verdad? Contestar oraciones. Salmo 66 dice, si voy a guardar iniquidad en mi corazón, Dios no me va a oír. Así que es para uno que es malo, pero quiere ser bueno, ¿verdad? Quiere cambiar, que Dios conteste más sus oraciones. Y así es, que uno no puede decir, bueno, como Dios contesta las oraciones de los malos tanto como los buenos, yo puedo ser malo. Que sepas que si tienes esa actitud, Dios manda la lluvia a los malos y los buenos, y a lo mejor se te cae un poco de lluvia a tu cabeza, ¿verdad? Como malo, pero más lluvia va a caer a los buenos, ¿eh? El hecho es que Dios va a bendecir más a los que, aunque son malos, Dios les convierte para hacerles más buenos. Pero todavía, aunque nos haga más buenos, no contesta la oración por nuestra bondad, sino por su bondad, porque Él nos hizo más buenos. Así que es Él que lo merece. Y entonces la gente todavía va a decir, tú eres mejor de lo que eras, pero todavía no tanto que Dios debe contestar tus oraciones. Y dirás, sí, es cierto, porque Dios es un Dios de gracia. Es porque Él contesta para mostrar cuán justo y cuán bueno es Él para hacer esto. No pienses, versículo 4, que es por tu justicia. Versículo 5, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, sino porque ellos eran tan malos. Y si tú vas a ser tan malos como ellos, está indicando aquí, lo que pasó a ellos va a pasar a ti. Así no creas que tú puedes ser tan malo como el mundo y Dios siempre le va a bendecir. Dios bendice a los malos hasta cierto punto para ver si su bondad va a hacerles agradecidos a Dios. Y si no quieren estar agradecidos a Dios, Dios eventualmente va a castigarlos. Y esto es lo que encontramos más tarde en la historia de Israel, que Dios dice, ok Israel, ya he arrojado los muy malos para ponerles a ustedes los malos en lugar de los muy malos, ¿verdad? Todavía no digo si ustedes son buenos, ustedes ya, ¿verdad? Todavía son malos, dice aquí, pero si ustedes cambian, yo voy a bendecirle grandemente. Y cuando ellos cambiaron, Dios los bendijo grandemente. Con Salomón, con los reyes buenos, pero cada vez que ellos se apartaban, dice el Señor, recuerdo lo que hice las naciones muy malas, usted está cayendo en sus pecados, siguiendo sus pecados, entonces va a pasar lo mismo a ustedes, ¿verdad? Y voy a dar esto a tus hijos o nietos, otros que me quieren seguir de tu familia. Y entonces aquí encontramos versículo 6. Por tanto, y el Señor ya repite esto mucho, mucho en este capítulo. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Señor, no me puedes hablar con amabilidad, es muy ofensivo, ¿verdad? Esto es Dios, ¿verdad? Deja Dios juzgarme como Dios quiere juzgarme. Si yo quiero creerme guapo y bueno, puedo creer lo que quiero, pero Dios me mire como Él me mira, ¿verdad? A la luz de su santidad. Y entonces acuérdate, no olvides que has provocado ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y en Horeb provocaste a ira a Jehová. Se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto, los 10 mandamientos que Jesús hizo con vosotros, estuve allí en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio de fuego el día de la asamblea. Sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, 10 mandamientos, y me dijo Dios Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo, Dios ni quiere decir mi pueblo, ¿verdad? Eso es como una madre y un padre, que madre dice, estos son tus hijos, porque están mal comportados, ¿verdad? Pero el niño ya está recibiendo premio, mira mis hijos, esos son mis hijos, ¿verdad? Pero si mal comporta son los hijos de papá, ya, son tus hijos, guárdalos, ¿verdad? Así el Señor dice, tu pueblo que sacaste de Egipto, se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Nada más estaba recibiendo los mandatos, la gente había dicho, sube tú para escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar cualquier cosa que Dios quiere, y no pasa ni los 40 días y están allí bailando con los becerros de oro. Y les mostré en las vistas de Israel la otra semana en el norte los un lugar de los becerros de oro, ¿verdad? De Jeroboam. Pero esto fue antes con Aarón, por supuesto. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo de la tierra, dice, del cielo, dice Dios. Yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Voy a darte a ti hijos, Moisés, y tú puedes ser otro Adán, ¿verdad? Otro Noé, para comenzar la otra generación. Yo volví, dice Moisés, y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con la tabla, las tablas del pacto en mis dos manos, y miré. He aquí habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, las quebré delante de vuestros ojos, pues habéis quebrado el mandamiento del Señor, los quebré físicamente. Y me postré delante de Jehová como antes. Y aquí tiene la oración de Moisés. Lo que quiero apuntar aquí es que dice que Dios quería destruir la nación en este momento. Varias veces vamos a ver en Deuteronomio lo que ya hemos visto un poco, ¿verdad? En capítulo 6, 7. Que hay pecados que los hombres hacen que el Señor dice que merece pena de muerte. Y decimos, oh, parece tan cruel el Antiguo Testamento donde da muerte a muchos enemigos o lo que sea. Mira, todos merecemos el infierno. Y el Señor está solo diciendo con eso que pasó del Antiguo Testamento cuando mataron homosexuales o lo que sea, que eso es lo que merece la muerte a todos. Pero Dios lo hizo alguna vez en la historia solo para mostrar cuán irritado era contra el pecado. Porque nosotros no tomamos el pecado en serio como debemos hacer. Y el Señor está diciendo, has de tomar el pecado en serio, nunca vas a vencer el pecado. Si yo creo que mi catarro es solo un catarro, voy a tomar aspirina y un vaso de agua y descansar. Pero si mi catarro realmente es síntoma de cáncer, la aspirina y el descanso y el agua no me va a curar, ¿verdad? Pero yo digo, pero yo no tengo cáncer, yo solo tengo catarro. Y muchos así, ¿verdad? Entonces, ¿me sano? No. Tengo que tomar cáncer como algo serio. Y entonces tomar la medicina necesaria de quimioterapia. Y así es, que si yo digo, bueno, mi pecado ya es un poco mal, pero no tanto, entonces nunca voy a tomar un remedio muy serio para mi pecado, mi vicio. Es que tenemos que arrepentirnos con toda seriedad. Tenemos que confesarlo muchas veces públicamente. Yo no sé cuántas personas yo hablo a través de los 40 años de mi ministerio y no quieren decir que están haciendo algo muy mal de pecado. Yo tengo algún pecadillo por allí. Ya usted entiende. Todos tenemos pecadillos, ¿verdad? Pero están con adulterio, están con drogas, están emborrachándose. Es que están divorciando a su esposa. Yo tengo mis problemillas. Tenemos nuestros problemillas en la familia. Como todos tienen problemillas en la familia, ¿verdad? Y lo que pasa es que está destruyendo tu familia, destruyendo tu vida, destruyendo tu testimonio para el Señor. Y no quiere confesarlo, entonces no hay un remedio si no toma la medicina adecuada. Muchos no quieren expresar sus necesidades y escuchar los consejos. Entonces, tienes que verte un gran pecador y tienes que públicamente a tu esposa pedirle perdón, pedir perdón a tus hijos, pedir perdón a los padres. No quieren escuchar eso. Por eso dicen, bueno, solo tenemos pequeños detalles, ¿verdad? El hecho es que tenemos que ver pecado como algo serio. Y esta es la cosa que dice aquí. Yo quería destruir toda la nación, dice Dios. Quería destruirlo todo. Ellos no lo veían tan serio su rebeldía. Y son rebeldes, rebeldes, dice el Señor. Y ya están escuchando aquí cuán duro habla el Señor a esta gente, ¿verdad? Y a nosotros. Pero cuando uno reconoce, mira, yo estoy destruyendo mi familia con mi actitud. Estoy destruyendo mi vida con este alcohol o con esas drogas o lo que sea. Entonces, lo confiesa, va con otros cristianos para decir, ora conmigo, ora por mí. Y ya lo confiesan, buscan apoyo, buscan la ayuda del Señor, empiezan a estudiar su Biblia mucho, mucho, memorizar la Biblia, empiezan a acercarse mucho a la iglesia. Y ya el Señor empieza a darles ayuda, ¿verdad? Pero hasta ver una gran necesidad, no va a tomar el gran remedio. Hay que ver tu necesidad que es grande. Entonces vas a tomar Dios como un remedio que es grande. Dios tiene un remedio para cada cosa. Pero el remedio comienza cuando miramos las cosas como serias y no solamente yo tengo mis problemillas, pero no, o mis hijos tienen sus problemillas, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces he visto padres que, tú sabes, mis hijos, todos los hijos tienen sus problemillas, mis hijos tienen sus problemillas, y tu hijo va al infierno a veces y con este problemilla del infierno va a sufrir eternamente porque no quiere reconocer que tiene el cáncer de pecado, que necesita arrepentimiento y una fe real que cambie su vida. Y entonces, si no lo tomamos en serio, no oramos en serio. Yo oro, oh Señor, ayuda a mi hijo con su catarro. Lo que tiene es cáncer. Señor, ayude a mi hijo con su cáncer. Le voy a llevar al médico para la quimioterapia. Pase lo que pase, él va a sanarse. Si veo que mis hijos tienen cáncer espiritual, yo voy a hacer todo lo posible para pedir que todos oren por él y todos le apoyen. Yo voy a hablar con él. Hijo, no quiero que vayas al infierno. Hijo, no estoy diciendo que tú eres un poco, ¿verdad?, con problemillas. No, hijo, tú eres, como dice Dios, un rebelde. Y tu rebeldía es un cáncer que te va a destruir. Dice en 1 Samuel 15, Samuel hablando con Saúl. Mira, la rebeldía es como hechicería. Es como si tú eres un hechicero, hijo. No, mi hijo no está tan malo, solo un poco rebelde. No, el hecho es que tenemos que orar por nuestros hijos, mirando que es una cosa seria. Es que yo veo tantos jóvenes que tienen su actitud, pero tarde o temprano dejan la iglesia totalmente en su vida porque no se tomó en seriedad su rebeldía para dar una cura seria. La cura seria puede ser para nosotros ayuno y oración de la familia o a lo mejor de toda la iglesia, ayunando por esos jóvenes o por nuestras familias o por esos matrimonios. Puede ser una cosa de decir, hijo, vas a buscar consejería aquí, no te va a gustar escuchar lo que vas a escuchar, que tú tienes que cambiar, te necesitas arrepentirte, pero hijo, yo, mientras que tengo poder sobre ti, voy a darte la medicina necesaria, y porque yo quiero verte en buen camino, hijo. El hecho es que tenemos que reconocer lo que dice este capítulo, que el pecado es serio. Y Dios está tan irritado que quería matar toda la nación. Y la única cosa que lo resolvió fue la actitud de oración de Moisés aquí. Y así que dice allí en 10:8 su oración humilde y su oración de confianza y fe. Nos mantenemos humildes y agradecidos al recordar lo que éramos. Y salvo por un intercesor, otros orando por nosotros, más que nada Jesús orando por nosotros, no hay esperanza. Pero cuando nosotros miramos que todo lo que acabamos de leer, mira, Señor, en todo el desierto fuimos rebeldes aquí, aquí, aquí. El Señor lo va a repetir más para terminar este capítulo. Nombrar más lugares y más rebeldía. Por si uno dice, yo no soy tan malo, Señor, apunta. Pero recuerda este tiempo en Números 11. Recuerda este tiempo en Números 12. Recuerda esto en Números 13. Este en Números 14. Toda una serie de rebeldías está aquí. Y todo lo que pasa en ese capítulo es un resumen del libro de Números. De todas las rebeldías, porque ellos dicen, ah, no somos tan malos. El Señor dice, voy a apuntarle las veces que ustedes eran malos, ¿verdad? Usted se olvidó de esto. Y entonces el Señor lo hace. Pero aquí el remedio es la intercesión seria. Versículo 18. Me postré delante de Jehová como antes. Ya había postrado una vez 40 días y 40 noches, y a otros 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua. Humanamente eso es imposible. Usted no puede vivir 3 días sin tomar agua, ¿ok? 3 días tú mueres, más en el desierto. Pero él está en el monte allí delante de Dios con una fuerza sobrehumana, sobrenatural, por supuesto. Pero la idea aquí es la agonía de oración, la seriedad de oración. Tanto oración que hasta ayunos está dispuesto a hacer. No comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Para enojarlo. Estamos enojando a Dios cuando no le servimos. Ustedes saben, les he dicho esta ilustración varias veces en mi vida. Ustedes, muchos que han estado aquí por 15, 20 años, saben que yo tenía un par de hijos, especialmente uno bien rebelde. Y yo ayunaba y oraba, hasta perdí 20 libras, ¿verdad?, de peso en tanto ayuno y oración por ese hijo, porque me di cuenta que no pude hacer nada con él, que no pude. Ahora es un pastor sirviendo al Señor. Aleluya, gracias al Señor, ¿verdad? Pero no es por el papá, es parte por mamá, porque es una buena madre que le empujaba mucho, ¿verdad? Pero papá era fatal. Pero Dios es el que recibe el crédito por cualquier cosa. Si padres preguntan, ¿y cómo tienes 5 hijos que quieren servir al Señor? Digo, por Dios, no es por nosotros, ni es por nuestras oraciones en sí, porque no es que el pastor y su esposa son tan santos que Dios escuche sus oraciones. No, aquí estamos escuchando, no. Él no escucha las oraciones de nadie porque lo merecen. Él escucha las oraciones porque Él dicho, si tú oras con seriedad, yo voy a escuchar y contestar. Solo porque yo lo digo. Solo porque yo lo prometo. Y Dios contesta porque Dios promete. Aleluya. No porque yo lo merezco. No merezco que Dios conteste ninguna oración mía. Pero yo oro porque Dios dice, ora. Y así voy a contestar. y oro confiando en la promesa de Dios que Él va a contestar si yo oro como debo orar. Y es la cosa, ¿cómo debo orar? Bueno, no vas a ser tonto, por favor, no seas necio y trata de ser Moisés. Ir 80 días, 40 a la vez, sin comer y sin beber agua. Te quedarás muerto en 3 días, te aseguro, ¿verdad? Algunos han querido mostrarse, ay, es por mis ayunos que Dios me escucha, así eran los fariseos. Ustedes ayunan 2 veces la semana, dijo Cristo, y les reprendía por su orgullo, de jactarse de sus ayunos. No, un ayuno para mí es una cosa que casi, como dice Cristo, no lo dice a otros cuando está haciéndolo. Ustedes no sabían cuando estuve ayunando que estuve ayunando, ¿verdad? Me veía perder peso, pero no sabía, ¿verdad? El hecho es que eso vino después, que pude dar testimonio que Dios me había guiado a eso. Pero el hecho es que hay momentos en la vida que uno está tan atribulado que no tiene apetito. No tiene ganas de comer. No piensa que voy a ayunar este sábado. No, solamente creo que mañana no voy a comer porque estoy tan atribulado y quiero ver a Dios contestar esta oración. Es que Dios no obra porque no oramos con esa seriedad. No oramos como si fuera contra cáncer. Oramos como si fuera contra un catarro. Señor, ayuda a mi pobrecito, mi hijo que tiene este catarro. No, Señor, ayuda a mi hijo rebelde que tiene cáncer de rebeldía. Tengo que orar por lo que es. Y si es un cáncer, come hijo, bebe, yo voy a comer y beber. Voy a orar por usted, pero a lo mejor no voy a ayunar por 4 días porque mi hijo tiene un catarro. Pero si mi hijo tiene cáncer, a lo mejor vaya no poder comer yo preocupado por su cáncer. Y más si es cáncer espiritual. Porque lo hizo, versículo 19, porque temía a causa del furor de la ira con que Jehová había enojado contra vosotros para destruirlos. Yo oré por mi temor. Así es el motivo de oración, por temor al Señor. Pero Jehová me escuchó. Aún esta vez, pero yo no merecí que Dios me contestara, ni a mí ni al sacerdote Aarón, porque era Aarón haciendo el becerro de oro, ¿verdad? Contra Aarón también, versículo 20, se enojó Jehová en gran manera para destruirlo a él. También oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, becerro que habíais hecho, lo quemé en fuego, y desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. Y entonces les forzó a tomar y beber eso, y allí se enfermaron por su pecado. También en Tavera, Tavera significa el incendio, porque habla del incendio de la ira de Dios, un lugar donde Dios ya estaba tan irritado con la gente por quejarse. Queremos carne, eso es de Números 11. Queremos carne y no queremos solo maná del cielo, quejándose de maná. Imagínense, puedes comer comida del cielo, maná, comida de ángeles, y se cansaron de eso. ¿Sabe? Yo creo que muchas veces nosotros y nuestros jóvenes se cansan de maná. Que yo soy el peor predicador de la tierra, no lo niego. Pero conozco la Biblia y predico la Biblia, ¿ok? Eso sí. Aunque lo hago muy mal, predico la Biblia. Y si yo voy a lugares, solamente el otro día, sábado, muy bonito, ¿verdad? Cuando voy a lugares así de salinas, muy humildes allí, ¿verdad? Los pastores allí son medio entrenados para predicar, hacen lo mejor que pueden. Son muy buena gente, ¿verdad? De buen corazón. Pero no están, ¿verdad? No tienen la experiencia, el entrenamiento, tanto conocimiento. Y así que cuando voy allí, es que es una cosa maravillosa, es muy bonito. Es que todos escuchan tan atentamente. Al final del sermón, cada persona de la iglesia estaba de rodillas, ¿verdad? Estaban todos allí de rodillas. Y les prediqué lo mismo que predico a ustedes. Solamente ustedes se cansan de maná. ¿verdad? Pero el hecho es que yo corrompo el maná por esa razón. No, no tengo duda de por qué ustedes se cansan, ¿verdad? Yo no sé cómo cocinar el maná. Pero el hecho es que si usted fuera a China a predicar con lo poco que usted sepa, ellos lo comerían, lo beberían. Cuando usted va a partes de México y Perú, donde no saben ni explicar un capítulo de la Biblia, y usted les habla allí, usted, no yo, usted. Yo le aseguro que usted sería tan aceptado que sería el gran doctor de teología de las grandes universidades de los Estados Unidos, porque para ellos usted sabe, yo no sé cuánto. Pero usted trata de enseñar a los niños en nuestra iglesia que están acostumbrados a maná. Quieren carne, ¿verdad? El hecho es que es una cosa triste, pero ojalá pudieran experimentarlo. Juan, no es la verdad. Juan ha ido conmigo allí para México, para Jalisco, con el hermano. No era la verdad que los jóvenes en su clase, usted da una clase a jóvenes aquí, no tienen tanto interés, ¿verdad? ¿Cómo respondieron allí cuando dio la clase? Absortos, ¿verdad? Es que quería que Juan enseñara todo el día. Y aquí algunos jóvenes, el hermano Juan va a enseñar otra vez. El pastor Ricardo va a enseñar otra vez. El pastor Esteban va a enseñar otra vez. Qué aburrido, ¿verdad? ¿No es la verdad? Así es como reaccionan con nosotros. Pero va allí. Ay, nunca he escuchado algo así. Qué bonito, ¿verdad? Aquí tiene que ellos tenían maná en Números 11. Pero día tras día tenían maná. Y dice que lo interesante, no hay tiempo para leer Números 11. Pero Números 11 dice, estaban mezclándose con gente del mundo. Y la gente del mundo empezó a quejarse contra la palabra. Y así que ellos repetían las críticas mundanas por su mezcla con el mundo. Cuando nuestros hijos o nosotros estamos mucho con mundanos, aprendemos la lengua del mundo otra vez. Es que ya lo sabíamos muy bien, ¿verdad? Como cristianos salvos por un tiempo, tratamos de olvidar esa lengua de crítica de la palabra y eso, pero fácilmente volvemos a recordar nuestras críticas contra la Biblia y contra cristianos cuando estamos con mundanos. Y así el Señor dice, allí es donde llamó el lugar Tavera, incendio, fuego, porque se encendió el fuego de la ira de Dios. Muchos murieron allí. Millares y millares murieron para mostrar la ira de Dios. ¿Qué es la oración de Moisés entonces? Es una oración de humildad. No merecemos ni que nos conteste, Señor. Hemos cometido pecado tras pecado por años, Señor. Pero estamos agradecidos que tú, Señor, nos das la oportunidad de recibir perdón de todos los pecados, de recibir tus bendiciones. Y así que Moisés está aquí recordándoles de eso. Pero versículo 23, cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, donde enviaron los 12 espías que les desanimaron para entrar a la tierra, dijo el Señor, subid, poseed la tierra que yo os he dado. También, hasta cuando les prometí la tierra prometida, fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no creísteis, mirando los gigantes, no obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo los conozco. Así me postré delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque era una oración seria. Poca oración es una hipocresía. Muchos dicen, oh, yo oro, pero es poca oración. Oración real es mucha oración. Avetes media hora, una hora cada día. Avetes un par de horas cada día. Por lo menos tomas tiempo cada semana para apartar para una hora de oración durante la semana o durante el día. Cada vez posible estás orando. Aquí tiene mucha oración porque era oración seria. Oré, oh Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad. Tú dices que mi pueblo, pero no es tu pueblo. Tenemos que recordar el amor del Señor cuando oramos. Orar con intensidad. Orar considerando que aunque Dios es severo contra pecado, Él nos llama su heredad. Él nos llama, ¿verdad?, su pueblo, que has redimido con tu grandeza. Señor, enviaste a Jesús para morir por nosotros. ¿Cuánto más amor puedes mostrar? Pagaste por todo nuestro pecado, Señor, hasta este pecado de rebeldía. Y se sacaste de Egipto con mano poderosa. Señor, éramos esclavos al pecado, esclavos a mal carácter, vicios, borracheras, drogas, fornicaciones. Pero Señor, cambiamos. Tú nos cambiaste, Señor. Aleluya. Nos sacaste de Egipto. Nos perdonaste, nos redimiste y nos sacaste. Tú nos cambiaste, Señor. Así, Señor, aunque no lo merecemos nosotros, tú diste promesas a Abraham, Isaac y Jacob, que si uno oraba, tú contestarías. No porque ellos lo merecen, sino solo porque tú lo prometes. Y así, no mires la dureza de este pueblo, ni la impiedad de su pecado, porque tú pagaste por eso. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por eso no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en desierto. Aquí dice, mira, el Señor para recibir la gloria contesta la oración. Solo para recibir la gloria. Tenemos que reconocer que Dios, tienes que hacer esta cosa de rescatar mi hijo para que la gente no diga que tú no puedes salvar, tú no puedes cambiar a rebeldes, Señor, para mostrar tu poder, que el mundo no se burle de cristianos diciendo, mira los cristianos, ellos no son diferentes a nosotros, ellos no pueden vencer el pecado más que nosotros. Señor, que lo hagas para mostrar que tú eres poderoso, que el mundo vea que los que te sirven, tú los bendices. Así vale la pena servir al Señor. No queremos que el mundo diga que no hay diferencia entre cristianos y no cristianos, que no vale la pena servir al Señor. Queremos que lo hagas para que tú recibas la gloria y para que la gente quiera seguirte mirando lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Y ellos son, versículo 29, tu pueblo, y repite del amor del Señor, tu heredad que sacaste de tu gran poder y con tu brazo extendido. Orar con una oración sincera, con oración humilde que sabe que no merece nada, reclamando no tus bondades, oh Señor, merezco, no, sino reclamando las promesas del Señor, y orar por la gloria del Señor, para que la gente glorifique al Señor mirando los cambios que Él efectúe en nuestras familias y nuestra iglesia. Y oramos recordando el amor del Señor por los que confían en Él y por los que confían en su gran poder. De pie para orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Moisés y su oración tan intensiva y tan humilde, tan arrepentido, pero tan serio, tan severo incluso. Pero recordando tus promesas, recordando tu amor, que tú nos llamas tu pueblo, recordando tu salvación, que tú nos redimiste, nos sacaste, nos cambiaste de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, pero te pedimos que ayudes, que que podamos tomar el pecado en serio para ver la necesidad de orar en serio. Que la oración es una batalla, es una guerra. Señor, hay muchos que se cansan del maná, pero tú puedes darles un apetito por maná. Te pedimos, Señor, que no nos dejes quejarnos de que no tengamos mejor y mayor. Ayúdanos, Señor, a alabarte por lo que nos has dado. Señor, glorifica tu nombre en cambiar nuestros corazones, nuestras mentes, para hacernos gente humilde, que oramos solo confiando en tu promesa, en tu amor, en tu gracia, en tu poder. No en nosotros, pero en ti, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.